COPE Más Coruña.
Estar informado.
Y a la 1:20 hablamos del pleno municipal que se está celebrando, el pleno ordinario del mes de febrero. Como ya os comentábamos, en Herrera, en COPE Coruña, se ha debatido sobre la fachada marítima y sobre la deuda del puerto exterior. Bénega y Marea presentaban sendas mociones para que el ayuntamiento no aporte ni un solo céntimo de euro de los presupuestos municipales a recuperar para los ciudadanos los terrenos portuarios. El portavoz del Bénega, Francisco Jorquera, insistía en que es el Estado el que tiene que asumir la deuda.
Porque si se vencella esta cuestión o acordo de 2021, entón estarías admitindo que o comprometer recursos da Xunta ou do Concello para facerse coa titularidade de Batería e Calvo Sotelo, o que realmente se pretendía era contribuir ao pago da débeda do Porto. A solución non ten que ser esta. A solución ten que ser co Estado asuma as consecuencias dunha decisión de Estado. Porque volvemos a lembrar que a construcción do porto exterior foi unha decisión do Goberno central, en concreto do Goberno Aznar, anunciada como compensación a Galiza polo desastre ambiental provocado polo Prestige. No acordo de investidura, suscrito entre os grupos municipais do PSDG, PSOE e o BNG, falábase explícitamente de condonación da débeda ou da procura de outras solucións financeiras que en ningún caso representen unha hipoteca por o futuro da cidade, ninguna desigualdade de trato de respecto das solucións dadas noutros portos de interese xeral.
Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. En la misma línea se pronunciaba la portavoz de Marea Atlántica, María García, que pedía abrir una nueva fase y conformar un consorcio público que decida sobre el futuro de los terrenos portuarios. Eso sí, al igual que el BNG, sin que se aporte ni un solo euro para recuperar los terrenos.
Ten moito sentido que nos tempos nos que a Unión Europea inviste en transición ecolóxica, en resiliencia, en recuperación, en realidade, na fachada marítima da Coruña se perpetre todo o contrario. Non ten sentido. Por eso traemos aquí, dende Marea Atlántica, pois un chamado a abrir unha nova fase, a ter en conta todas estas cousas que xa cambiaron no Porto da Coruña e que deben facer que avancemos e, en primeiro lugar, manifestar o noso rexeitamento ao que o Concello da Coruña teña que pagar 20 millóns de euros para que simplemente cambie a titularidade duns terreos que xa son públicos, que se constitúa un consorcio.
El Partido Popular echaba en cara al Gobierno local que tomase una decisión unilateral como la de no aportar dinero para el diseño de la fachada marítima y no se le comunicase a una de las partes implicadas, como es la Xunta de Galicia, que se tuviesen que enterar, en definitiva, por los medios de comunicación. La misma pullita, pero en el otro sentido, le tiraba al Partido Popular el concejal socialista de urbanismo, Francisco Díaz Gallego.
Lo que nos enteramos por la prensa fuimos nosotros de que el puerto podría pagar su deuda. Yo eso lo recordé en el pleno, creo que recordar que es de octubre. Llamó el señor Martín Fernández Prado a la alcaldesa para explicarle el día que se levantó por la mañana y decidió que el puerto podía pagar su deuda. Pues si quiere le leo textualmente lo que dijo el señor Fernández Prado. Dijo, Langosteira será capaz de pagar la deuda. Langosteira está creciendo, bate récords de carga cada mes y se va a autofinanciar para pagar la deuda. Son palabras textuales del presidente del puerto de Coruña, refrendadas por el presidente de Puertos del Estado, que vino aquí y dijo exactamente lo mismo.
El Partido Popular, recordamos, presentaba una enmienda a esas dos mociones en la que pedía convocar una reunión con todas las partes implicadas en la negociación sobre el futuro de los terrenos portuarios para que la alcaldesa explique los motivos de su cambio de postura y también para negociar con el Estado la condonación total de la deuda. Una enmienda que fue rechazada. Miguel Lorenzo es el portavoz popular.
Pero cuando uno toma decisiones unilaterales puede tener consecuencias también. Graves consecuencias. Recuerden ustedes, señores de la Marea, cuando tomaron ustedes la decisión de bajar el precio del bus. Hoy está pendiente una sentencia que hay que abonar muchos millones de euros, que también es dinero público de este ayuntamiento, para indemnizar a la compañía. Por una decisión unilateral, por ustedes no haber negociado. Por eso es muy importante negociar este convenio y no tomar decisiones unilaterales. Y, señor Diego Martínez, le voy a ser serio. Mire, cada vez coincido más con usted. Me preocupo. Me preocupo porque cada vez coincido más con usted. O leí una frase que me encantó. Esta ciudad no hay presupuesto, no tiene convenios, no tiene proyectos, no tiene políticas, no tiene debates. Tiene usted toda la razón. Hay que dársela. Solamente una cosa, una reflexión, ¿eh? En derecho penal existe el cómplice necesario, que tiene la misma pena que el autor. Y ustedes son cómplices necesarios de este gobierno.
En la sesión se ha sometido a debate también la aprobación definitiva, que es algo de justicia y que el Ayuntamiento no suscribió hasta pasados meses, después de que ya lo había hecho en las de su competencia la Xunta, el cambio de reglamento de las escuelas infantiles municipales que permitirá la gratuidad, al igual que en las de la Xunta, de 8 horas. Eso sí, no se lo impide que no haya presupuestos municipales todavía este año, como así recalcaba en la sesión la concejala de Marea Atlántica, Silvia Cameán.
Que a gratuidade en as escolas infantis municipais por 8 horas, pois probablemente non vayan a poder ser efectivas por falta de créditos orzamentarios. Dende a Marea Atlántica levamos tempo solicitando ao Goberno que presente unha proposta de orzamentos municipais, levamos tempo solicitando unha proposta de modificativo de crédito, estamos a febreiro e nada sabemos.
Pues lo mismo podríamos pensar de ese anuncio esta semana de ampliar el descuento del bus al 50%, a ver de dónde se saca el dinero sin presupuestos. Las palabras, como siempre, muy bonitas, lo importante, los hechos. Hemos conocido los datos del paro, que ha subido en enero un 2% en A Coruña y en la provincia unos 58.300 desempleados, casi 1.200 más que al final de 2022. Y desde hoy los jóvenes de toda Galicia van a poder pedir ayudas de hasta 5.000 euros para emprender su propio negocio. La Xunta destina 400.000 euros a este programa Iniciativa Xove para fomentar el empresariado entre la juventud. Fabiola García es la consellera de Política Social.
Un programa que consiste en que a Xunta de Galicia pon a disposición dos mozos pois financiación para que poidan abrir o seu propio negocio. A veces hai que darlle ese primeiro empuxón, esa primeira axuda para que eles pois saquen adiante a súa creatividade e se decidan, non? A montar o seu propio negocio ou pois poñer en marcha as súas iniciativas.
Esta tarde, a partir de las 6:30, los escritores Rosa Montero y Manuel Javois van a estar en el Centro Comercial Marineda City para apadrinar a una recién creada asociación. Hablamos de la Asociación Gallega de Escritores y Escritoras. La preside Roberto Cajiao, autor de sagas como Misterios de Ferrolterra o El Guardián de las Flores. Roberto, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Muy bien, cuéntanos cómo surge la necesidad de crear esta asociación. ¿Cómo os lo planteáis?
Bueno, llevaba tiempo la idea encima de la mesa. La verdad es que al final nos juntamos tres amigos, bueno, ni eso porque dos no se conocían, pero bueno, tres escritores que vimos que había pues una necesidad, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí nació la idea hace un año casi y lo fuimos madurando, hablando con otros escritores que bueno, tenían las mismas inquietudes, las mismas digamos dificultades. Y a partir de ahí pues decidimos hacerlo, ¿no? Ahora mismo en Galicia tenemos una asociación que es la ALG, para escritores en lengua galega, que funciona maravillosamente, pero lógicamente había otros escritores que no tenían cabida ahí, ¿no? Entonces, pues por lógica, porque algunos escriben en castellano, otros en castellano y gallego. Otros son independientes, muchos son independientes. Y bueno, pues ahí no había esa posibilidad, ¿no? Entonces, bueno, pues creíamos que se podía pues hacer una comunidad, que es básicamente lo que queríamos, una comunidad de escritores que pudiese englobar a todo el mundo.
Claro, la diferencia es que la otra asociación engloba escritores que escriben en lengua gallega, vosotros, escritores gallegos, escriban en el idioma que escriban.
Claro, a ver, no, ya digo, respetando y,
sí,
y
claro.
Ya digo, diciendo claro que es una asociación que funciona maravillosamente y yo soy el primero que en el día que saque mi libro en galego, que será en abril, lo primero que se haré será llamar a la puerta, ¿no? Porque trabajan de una manera maravillosa. Pero lógicamente ahí no podían entrar otros muchos por lógica.
Ya, claro.
Porque en sus estatutos están claros Y lo, en el nuestro, pues es diferente, ¿no? Podríamos haberlo hecho también para otro, por ejemplo, escritores independientes, solamente. Pero bueno, decidimos hacerlo así, que es abrir la puerta a todo el mundo y el que quiera entrar en la asociación, pues estamos encantados de recibirlo, la verdad.
Bienvenida sea la asociación. ¿Con qué objetivo nace? ¿Qué inquietudes tenéis?
Sobre todo, te decía, hacer comunidad, ¿no? Yo le decía a los escritores que se apuntaban estos días que más que piensen en lo que la asociación les va a ofrecer a ellos, más bien que piensen en lo que ellos pueden ofrecer al resto, ¿no? Uh-huh. Y así, de esa manera, haciendo un poco de ese feedback, ¿no?, entre todos, poder conseguir cosas. Es una base, es decir, yo soy muy viejo ya y soy de la época de Barrio Sésamo.
Y, yo también.
Y te acuerdas que se decía mucho lo de con amigos se puede, ¿no?
Sí.
Pues esa es un poco la clave de la asociación, lo que queremos, que es conseguir hacer cosas entre todos y que aquí no es una estructura piramidal, para que me entiendas. Somos una comunidad, ahora mismo ya te digo que somos casi 40. Fíjate, empezamos la semana pasada, éramos 3 y somos 40, y esos 40 mandan lo mismo que yo. O sea, somos todos iguales y vamos a intentar hacer un camino y sobre todo ayudarnos. Y ayudar también es una cosa muy importante a los que empiezan, ¿no? Porque igual que yo llevo, como dices tú, varios libros, o Natalia, o Miguel, hay otras personas que están empezando, ¿no? Y que necesitan ese ayuda, ese empujón, o esos consejos, que poco que le podamos dar, sobre todo para no meterse en líos y no hacer cosas mal, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo por ahí yo creo que había un vacío y que se puede, que sobre todo al final lo que hacías era visitar las redes sociales o internet para estas cosas. Bueno, pues vamos a intentar que se pueda hacer con personas.
Qué buena idea, Roberto, porque explícame un poquito, ¿cómo es la situación de un escritor gallego? De alguien que quiere escribir, sí, y que se mete en esto. ¿Qué problemas? ¿Qué dificultades? ¿Cómo es vuestro día a día?
A ver, es un mundo complicado, ¿no? Y primero que hay que, cuando haces un libro y cuando escribes, tienes que ver lo que quieres hacer. Si lo vas a mandar a una editorial, si vas a editarlo por tu cuenta. Bueno, pues eso ya es una decisión en la que se puede aconsejar, ¿no? Es decir, en la que podemos decirle, mira, tienes estas opciones y estas otras. Y a partir de ahí, pues tú decides. Ahora, imagínate que este hombre o mujer ha decidido ser independiente, ¿no? Y entonces ahí es donde sí que necesita ayuda, porque hay mucho fraude. Hay muchas empresas que se llaman editoriales y son empresas de servicios. Hay que saber de qué estamos hablando. Luego hay que tener en cuenta cosas como el ISBN, que es absolutamente necesario para las librerías. En fin, son muchas cosas. Entonces, todo esto con ayuda es más fácil y sobre todo cuando ya pasaste toda esta experiencia, pues lógicamente puedes ayudar a esa gente que empieza. Es un mundo muy difícil, pero que si realmente tú deseas ser escritor o bueno, dedicarte un poco, aunque sea de manera como hobby, a esto, puedes hacerlo. Lógicamente, lo único que necesitas es un poco de talento, que eso, bueno, ya nos lo da los genes o el trabajo, y luego, pues, ayuda para conducir ese camino, ¿no?
Por lo que te estoy escuchando, Roberto, lo más difícil de escribir un libro no es escribirlo, sino publicarlo.
No. Desde luego, es publicarlo. Y ya no te cuento llegar al lector, ¿eh? O sea, yo que eso es lo más difícil. Ya digo, puedes conseguir, lo escribes, puedes llegar a publicarlo, bien, perfecto, ahora véndelo. Ya. Difícil, muy difícil. Ya no vender, que es una palabra que, bueno, llega al lector de la manera que sea, ¿no? Muy complicado. Y sobre todo en estos tiempos que ahí estamos hablando de miles y miles de libros que salen en un año en España. Es una barbaridad.
Asociación Gallega de Escritores y Escritoras. ¿Hay que tener libro publicado o nos vale solo la intención de escribir para, digamos, integrarnos?
Claro, lo que pedíamos era el ISBN de primera, ¿no? Uh-huh. A ver, si no lo hay, lógicamente es lo que te decía, esto es una comunidad. A mí me viene pues una compañera y me dice, saco el libro el mes que viene, aún no tengo ISBN, no pasa nada. Vale, se escribe igual y cuando tenga el ISBN, pues se aporta. Porque Una cosa muy importante que no te dije es que para nosotros es fundamental trabajar con las librerías, ¿vale? Hay gente que se dedica a ir a la feria del caballo, de la cebolla o no sé qué, estas cosas que... Bueno, en fin, nosotros la forma de trabajar es siempre con librerías, ¿vale? Uh-huh. Entonces, para eso es necesario el ISBN. Sea americano, sea español, nos da igual, pero ISBN. Entonces, bueno, ahí podemos hacer excepciones, como te digo, siempre hablando, no hay problema, pero creemos que es básico crear un tejido, ¿no? El tejido es de librerías, bibliotecas, clubes de lectura y, lógicamente, para llegar a los lectores.
Para los que estén interesados, ¿dónde se encuentran, Roberto?
Bueno, esta tarde nos encuentra en Marineda,
sí.
Que estará aparte Miguel allí en una mesa para poder explicar lo que haya que explicar. Y a partir de ahí nuestra página web es, bueno, escritores gallegos, bueno, Asociación Escritores Gallegos, no es difícil de encontrar en Google. Uh-huh. Y luego las redes sociales, lo mismo, Asociación Gallega de Escritores, también nos pueden encontrar.
Pues Roberto, muchísimas gracias por atendernos y os escuchamos todo lo que tengáis que decirnos o escribirnos.
Perfecto, pues muchísimas gracias a vosotros y os veo esta tarde.
Y continúa una jornada más la huelga de los letrados de la Administración de Justicia, los conocidos antes como secretarios judiciales. Esto provocaba que el pasado martes no se desalojase el conflictivo edificio ocupado de la avenida de Oza 41. En su bajo está Casa Saqués, que estaba esperando como agua de mayo el desalojo para reabrir. ¿Y qué ha pasado, Noel Abao?
El retraso del desalojo de la casa Ocupa y donde se trafica drogas en la avenida de Oza retrasa también la reapertura del negocio del bajo. Casa Saqués, un negocio sin duda histórico en la ciudad de A Coruña que está pendiente de poder retomar la temporada de cocidos. Tonecho Saqués es el responsable del local.
Bueno, claro, pero mientras está ese tema no podemos abrir. El juez Denín, que el otro día me hicieron un reportaje en directo en La Gallega, y vamos, iban a tomar medidas a ver si lo podían sacar por otro conducto, por otra forma de echarnos fuera, claro. Estamos perdidos.
El desalojo estaba fijado para finales del mes de enero, pero se ha retrasado debido a la influencia de ese paro de letrados. No se ha podido notificar a las instancias judiciales ese lanzamiento y ahora no se sabe cuándo será, así que tendrán que esperar. Pero la intención de Casa Saqués es volver a abrir las puertas.
No, nosotros queríamos abrir ya para la semana que viene, pero... Estamos con ese problema. No podemos abrir porque no encaja a ese tipo de gente pasando por la puerta. No es que se metan con nosotros, ni mucho menos, pero no encaja eso, no encaja. Y bueno, a esperar a ver lo que pasa.
Permanecen cerrados desde agosto debido a la influencia y el tránsito de personas que precisamente van a ese narcopiso. Saben perfectamente que hay problemas con todos los negocios del entorno.
Todo el mundo ya vio que atracaron a Claudio, atracaron a una tienda ahí nueva de teléfonos y bueno, es un peligro constantemente.
Y lo peor no es solo para los negocios, sino para una vecina que es la única que sigue viviendo en ese edificio que es un foco de conflictos.
La que vive en el tercero, pues esa mujer bastante desgracia tiene y no tiene a dónde ir. Y bueno, la renta que paga pues es pequeña, por esa renta no puede ir a ningún lado. Pues ya lleva ahí 20 años. La chica está desesperada, lógicamente, ¿no? Vivir en el medio de ese calvario es la de Dios.
La intención de Casa Saqués es reabrir para una última temporada de cocidos que ponga broche final a más de 70 años de historia en la ciudad de A Coruña.
Y hablando de comer, ¿a quién no le gusta la tortilla? ¿Pero quién hace la mejor tortilla? Pues para ayudarnos a resolver esta duda, tenemos un blog que este mes cumple 10 años. Aún pillas tortillas.
Seguro que alguna vez que has querido ir de comida o recibir alguna visita te has preguntado dónde se come el mejor churrasco de A Coruña o el mejor cocido. A Pablo y a sus amigos esta pregunta les surgió con una tapa más que típica en la ciudad, con la tortilla, y decidieron crear un blog para responder a esta cuestión. Se llama Aún Pillas Tortillas. Pablo Pérez es uno de esos responsables.
Aún Pillas Tortillas, pues es un grupo de gente que en un momento dado pues decidió darle forma a los momentos en los que iba pues por bares o a tomar algo, a tomar tortilla, y buscó una excusa para seguir haciéndolo y un poco compartir su opinión con el resto de internet, que era algo que nosotros también echábamos en falta a veces, de buscar referencias sobre dónde ir en Coruña o dónde había pues las mejores tapas.
Es un blog sin ningún tipo de interés económico o gastronómico. Aún Pillas Tortillas es como el consejo de un amigo, el boca a boca que habla bien de un sitio.
Fuimos pensando un poco en realidad en lo que nos gustaría a nosotros ver en otras páginas. Pues, por ejemplo, hacer un mapa donde poder localizar las tortillas, que lo pudieses cargar en el móvil y ver cuáles te quedan cerca, o la posibilidad de que la gente que también consulta el blog pues pueda votar cuáles son las que le gustan más o menos. Entonces sí, la verdad es que fue creciendo la página con, bueno, eso, hasta llegar a las 400 tortillas, e intentamos enriquecer un poco todo lo que había en la crítica de cada una de ellas.
Empezaron siendo universitarios, y hay gente de todo tipo, desde arquitectos hasta una nutricionista pasando por algún informático. Después de 10 años son todos unos expertos, han catado ya más de 400 tortillas de otros tantos locales. Eso sí, lo dejan claro desde el principio, no es una crítica gastronómica al uso.
Intentamos dejarlo muy claro en la página, que no tenemos absolutamente ni idea de ni de cocina, más o menos lo que nos da para sobrevivir, pero nada, ni de teoría ni nada, no somos ni profesionales ni nada. Pero bueno, también entendemos que es un poco la idea de lo que nos gustaba también a nosotros, de encontrar opiniones que no fuesen como muy académicas sobre el asunto, que un poco trasladar el boca a boca que conocíamos de, oye, vete a este sitio tal, a una página que se pudiese consultar.
De cada una de las tortillas hacen una reseña. No solo influye el sabor de la tortilla o la pinta, hay otros aspectos que se tienen en cuenta para una valoración final.
En su día también quisimos darle valor al precio que ponían, porque una tortilla puede estar muy buena, pero si te la cobran a precio de oro, pues no vas a volver mucho al local, o solo en ocasiones especiales. Y también nos importa pues a veces el servicio que te dan, que bueno, que te haga sentir cómodo en el sitio. O incluso el pan que ponen con la tortilla, que es una tontería, pero que bueno, que sí que da un poco de rabia cuando incluso si la tortilla está muy buena y te ponen un mendrugo de hace 3 días.
Además de cada reseña, hay un mapa con la geolocalización de cada tapa de tortilla y 2 top 10. Uno a través de las votaciones de la gente y otro de las valoraciones de la propia página. En estos 10 años, las tortillas favoritas de A Coruña han cambiado.
Se ha variado bastante porque además intentamos que, si una tortilla está en el top 10, entendemos que pues tiene cierta importancia y que va a ser más visible para la gente que vea la página. Entonces, si nos llega un chivatazo de que esa tortilla pues han cambiado los dueños del local o ya no es como antes, le ha superado la fama y de repente la cobran a tanto, intentamos volver a esos sitios para revaluarla y un poco mantener por lo menos ese top 10 un poco actualizado. Y luego otras muchas pues han cerrado los locales o han dejado de hacerlas como se hacían y bueno, pues también han salido del top. Y otras muchas que han entrado, porque no las vamos descubriendo. Cada vez es más difícil entrar, pero sí que a veces pues nos llevamos alguna sorpresa y entra una nueva.
Aún Pillas Tortillas nació cuando todavía ni existía el concepto de influencer. Todas las tapas que han probado las han pagado. Nadie les ha invitado ni ha intentado comprar una valoración. De hecho, van como un cliente más, lo que ha originado alguna que otra situación curiosa.
O sea, una de las señas un poco del proyecto era un poco mantener cierto, ir un poco de incógnito ahí, porque bueno, queremos que, bueno, no nos queremos arriesgar a represalias, pero nada, sobre todo porque queremos que la experiencia sea igual que si fuese cualquier otra persona, que no haya ningún trato de favor. A nosotros no nos han invitado nunca a ninguna tortilla. También nos sentimos cómodos con que esto no sea así, no es el objetivo del proyecto sacar ningún tipo de beneficio económico, y no, gracias a Dios no nos reconocen. De hecho, bueno, alguna vez se ha dado la casualidad que hemos ido a un local y, bueno, con una casualidad cósmica, estaban hablando de nosotros, diciendo, bueno, estos nunca van a venir aquí y tal, y nosotros estamos desde la mesa, como intentando mantener el tipo. Pero nada, eso es buena señal.
Y en 10 años también han tenido malas experiencias.
Sí, en 400 tortillas sí que ha habido ratos. Hubo alguno que algún local que fuimos recomendadísimos, y al llegar allí era algo esperpéntico. ¿Hubo alguna amenaza por terceras personas de denuncia tras publicar una crítica? Que afortunadamente no llegó a nada, pero bueno, nos hizo informarnos un poco de los peligros a los que estábamos sometidos.
Pablo tiene claro que la hostelería de A Coruña es buena en general, por lo que no teme a la salmonelosis, confía en cada negocio. ¿Y cómo es la tortilla típica de la ciudad? Nada de Betanzos, aquí hay un estilo propio.
Sí, yo creo que la de Coruña no suele llegar a ser como la de Betanzos. Yo creo que tiene un punto de cuaje un poco por encima y creo que, bueno, a pesar de la guerra fraticida que existe, creo que suele ser sin cebolla porque llega más gente. Y yo creo que yo incluso la preferimos, que la de Betanzos está muy buena, pero entendemos que bueno, que otra de las cosas que igual se valora un poco de la tortilla es que sea manejable y bueno, que no la tengas que recoger con cuchara, yo creo que es positivo. Y yo creo que en Coruña suelen ser de este tipo, pero sí, que tienden a ser jugosas, pues incluso con un toque un poco salado y bueno, pues es, más o menos sí que son todas un poco... Sí que hay una tortilla coruñesa desde nuestro punto de vista típica, vaya.
Los 10 años del lanzamiento los cumplen a final de mes. ¿Preparan alguna novedad como celebración?
La idea en principio es darle... Después de 10 años es darle un lavado de cara a la página, que la haga un poco más accesible desde los móviles y que sea un poco más fácil de leer, eso como mínimo. Y luego, pues, no sé, tenemos ganas de hacer muchas cosas o hacer algún especial sobre algún barrio, quizás, para ver las mejores tortillas o plantear alguna ruta o incluso puedes hacer un repaso de las tortillas que tenemos en la página para ver si pues merece la pena que volvamos a alguna o si alguna pues ya ha cerrado y tenemos que actualizarla. Entonces, más que nada, bueno, después de 10 años, como ya tiene una edad, que además en internet y en estos proyectos es bastante, pues un poco de puesta a punto va a haber seguro.
Si quieres consultar Aún Pillas Tortillas, lo puedes hacer en su web, aunpillastortillas.com. También tienen perfil en Twitter, Facebook o Instagram.
Pues eso, vamos también con las citas de la agenda para este jueves.
Marinera City acoge una charla, coloquio y firma de libros con Rosa Montero y Manuel Javois. Estarán en el local Living Art Studio desde las 6:30. Apadrinan la recién creada Asociación Gallega de Escritores y Escritoras. En Oleiros, Juan Fariña presenta su nueva novela O que foi. Será a las 7 en Casa Charri. La Filmoteca ofrece nueva sesión de cine con A Illa dos Amores de Paulo Rocha a partir de las 7. En el Fórum Metropolitano hay cine en versión original con la belga Les Intranquils y la japonesa Kun Monosuho de Akira Kurosawa, ambas a las 8. En el Circo de Artesanos, la agrupación Alexandre Bóveda organiza la charla de Martin Pauli sobre actores y actrices afroamericanos en el cine de Hollywood de los años 50 y 60. En el Casino de la Calle Real tenemos concierto con música de cine interpretada con bandurria y piano a cargo de Julia María Dopico y Rupert Twain. Será a las 8 con entrada libre. Carlos Blanco y Osvaldo Digón vuelven a la sala Garufa Club con su espectáculo Kendisho Bedo. Espectáculo de humor, desde las 8:30. En Portas Artabras, Felipe Senén habla sobre la fiesta de la Candeloria y sus relaciones gaélicas y celtas a partir de las 8 de la tarde. Hablando de la Candeloria, el Orbe celebran esta fiesta desde las 5 con misa y procesión, mañana con baile. Se cumplen hoy 100 años de la muerte de Manuel Murguía. La Real Academia Galega sigue con los actos conmemorativos. Desde las 7, la Fundación Luis Seoane, con charlas sobre los símbolos de Galicia, la Sociedad del Folclore Gallego o el origen de la bandera de nuestra comunidad. De Murguía a Picasso, porque la Fundación María José Jove explora con una exposición la relación del pintor y de París. Se pueden ver obras en su sede del pintor, también de Dalí, Miró o Kandinsky. Y el Ayuntamiento inicia este viernes rutas y visitas teatralizadas sobre Picasso para conmemorar la estancia en la ciudad del pintor. El plazo de inscripción ya está abierto.
Y la autoridad portuaria va a habilitar un nuevo acceso directo de vehículos desde la avenida do Porto al muelle de Transatlánticos. Los autobuses turísticos y todos los vehículos vinculados a las escalas de cruceros podrán utilizar la nueva alternativa que se va a habilitar en el cruce semafórico que da acceso al parking de los cantones Vilas. La obra, que ha sido planificada en coordinación con los servicios de movilidad del ayuntamiento, tiene un presupuesto de 200.000 euros y estará lista el próximo verano. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y los ocupas de la Comandancia de Obras se enfrentan a penas de hasta casi 7 años de prisión. Mañana está prevista la celebración del juicio por los incidentes en el desalojo que tuvo lugar en mayo de 2018. La policía entró en el inmueble de la avenida Dometro Sidero. La Fiscalía acusa a los ocupantes que estaban en el interior de insultar, amenazar y agredir a los agentes que custodiaron en las instalaciones, titularidad del Ministerio de Defensa. Custodiaban la entrada, pero forzaron el acceso al recinto, según el escrito de la acusación, con golpes, patadas, puñetazos y escupitajos. Uno de los agentes resultó herido con un palo. Otros recibieron amenazas de muerte durante los actos de protesta. La vista oral está prevista para mañana, si es que se celebra debido a la huelga judicial. Saludos de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y algunos vecinos de Irís se han levantado esta mañana con una sorpresa desagradable. Les habían rayado el coche, entre otras incidencias. Es el caso de Anxo. Con él ha hablado Noel Abao.
Vaya sorpresa se llevaron en Eirís las personas que tenían los coches aparcados en una de las zonas altas. Y es que aparecieron varios con rayazos y desperfectos. Nos lo cuenta, por ejemplo, Anxo, uno de los afectados.
Eu, sobre mediodía do mércores, o día de onte, chego e vexo que teño pues, toda a parte lateral dereita un rayazo bastante profundo. Agora quedome así un pouco en shock, vamos a dicilo, nas boas palabras, non? Tampouco tal, boto un ollado o resto de vehículos que están aparcados pues, diante detrás miña, vexo que tamén lle pasa a máis. Non unha cousa comeu, sino parece unha cousa que lle afectou por menos a 4 ou 5 que houvise. Donde estaban aparcados, que hai na parte de arriba de Irís, cerca da gasolinera de Repsol, supoño que moita xente se dá conta por onde é. Tamén vexo que tiño o espello un pouco movido, ainda que por sorte, tal como é o meu coche, ainda que se mova hacia un lado ou hacia outro, pues non rompe, non? Pero bueno, non parece que fora alguén quixera romper o espello, mas bueno, pasou por ali, pero desde logo rayados están, eu polo menos contei 4 ou 5.
Todavía non ha tenido ni tiempo para presentar unha denuncia.
Pues por ahora non puden facer nada porque onte pasé todo o día fora. Eu casi non me deu tempo nin a ver o resto de coches. Eu iba a traballar, saín de casa, vin o coche, xa tiven que meterme rapidísimo, non me deu tempo casi nin a parar a alguén que pasara por ali para preguntar si eran si tamén estaba afectado e logo volvín xa pola noite e nada, xa pola mañá pues, de novo traballando, ainda non me deu tempo a máis que a comentar aí con un par de personas máis que vin en Twitter que tamén lles pasara. Pero neste caso a mí non me deu tempo ainda de realizar ninguna xestión porque o traballo onte sobre todo impediu-me completamente. Eu doume conta disto ás 2:00 PM da tarde, pois cando baixo polo coche. Eu marcho e xa non volvín ata as 11 da noite. Pero bueno, eso o que puiden ver é que lle pasou a varios. No meu caso, por sorte, entre o que cabe, entre comillas, por sorte, solo é pues, un lateral. Pero desde logo que pasou a facerlo a varios e non foi un fortuito, non foi un choque, foi que alguén pasou a facer.
Es la primera vez que a Anxo le sucede algo de este tipo, aunque outros vecinos sí que reportan desperfectos en outros momentos.
Pois por ahora non puden facer nada porque onte pasé todo o día fora. Eu casi non me deu tempo nin a ver o resto de coches. Eu iba a traballar, saín de casa, vin o coche, xa tiven que meterme rapidísimo, non me deu tempo casi nin a parar a alguén que pasara por ali para preguntar si tamén estaba afectado e logo volvín xa pola noite e nada, xa pola mañá pues, de novo traballando, ainda non me deu tempo a máis que a comentar aí con un par de personas máis que vin en Twitter que tamén lles pasara. Pero neste caso a mí non me deu tempo ainda de realizar ninguna xestión porque o traballo onte sobre todo impediu-me completamente. Eu doume conta disto ás 2:00 PM da tarde. Foi cando baixo polo coche. Eu marcho e xa non volvín ata as 11 da noite. Pero bueno, eso o que puiden ver é que lle pasou a varios. No meu caso, por sorte, entre o que cabe, entre comillas, por sorte, solo é pues, un lateral. Pero desde logo que pasou a facerlo a varios e non foi un fortuito, non foi un choque, foi que alguén pasou facendo.
Anxo ha comentado su situación en Twitter, donde han aparecido más personas afectadas. Una de ellas, de hecho, no solo ha tenido esos rayazos, sino también le han entrado en el coche con la ventanilla fracturada.
No veas los problemas de humedad que tengo.
Pues llama a Norseco, que saben muy bien cómo tratar las humedades en Galicia.
Genial, llamo ahora mismo, porque además el crío tiene problemas respiratorios.
Miles de casas y negocios les avalan, te hacen un diagnóstico gratuito y presupuesto sin compromiso. Llama ya al 900-830-333 o entra en norseco.es.
Y ahora el número uno.
Muévete, muévete, ven a las rebajas de Lucerte. Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerte.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerte.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy
¿qué
buenas.
¿Qué me cuentas?
Presentación de Pepe Sánchez, central que ocupa una plaza sub-23 que llega cedido del Granada hasta el próximo 30 de junio y que ya jugó antes de ser presentado el otro día unos minutos frente al San Fernando, y le señaló Óscar Cano en la rueda de prensa diciendo: la marca del futbolista del San Fernando que marcó en la última jugada era de Pepe Sánchez y no de Mario Soriano. Bueno, pues el chaval recoge el guante y admite el fallo.
Sí, no, es culpa mía, lo admito y nada, cosas que pasan en el fútbol, ya está.
Toca seguir, ya sabes que esto es fútbol y los errores los podemos cometer todos. De todas maneras, el marrón fue importante, ¿eh? Lo metió ahí en los últimos minutos prácticamente sin conocer a sus compañeros, porque es que ni había pasado por Coruña, solo había hecho un entrenamiento. El Depor Abanca ganó 2-1 al final del Athletic de Bilbao, se aprovecha de errores ajenos y se coloca líder en solitario de la Primera Federación. Y también ganó el Lema Coruña en Lleida, el primer equipo que gana en esa pista en lo que llevamos de temporada.
¿Tú qué nota le pones al mercado de invierno?
Se la di ayer en Deportes Cope Coruña y no me bajo de la burrita. Un 6.
Bueno, un bien, estás con la mayoría.
Con la mayoría, efectivamente.
Algo más, Pepe.
Bueno, pues que también estamos pendientes de, en este caso, de el Fabril, que va líder en su grupo de la tercera división, y también el Leima, que vuelve a tener partido importante. Recibe en el Palacio de los Deportes de Riazor a un mítico.
Ya con calorcito o
al
todavía
estudiante.
Esperando.
Hay que esperar a ver si las estufas cuanto antes. Y sobre todo, veremos cuántos grados suben. Tengo curiosidad por saber cuánto
hablaremos.
De calor va a aumentar.
Gracias, Pepe.
Abrazo.
Pues vamos ya con la echar la vista atrás. Vamos con las efemérides.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Pues es el segundo día del mes de febrero, 2 de febrero, en 1639 se presentaba el primer plano completo de la ciudad, obra de Juan Santán Sitapia. En 1923 moría en nuestra ciudad el escritor e historiador Manuel Murguía, se cumplen 100 años. En 1990 el coruñés Fernando González Laxe cesaba como presidente de la Xunta. Hoy celebramos el Día Mundial de los Humedales y el Día de la Marmota. Aquí celebramos el Día de la Candelaria. Los gallegos, por cierto, hicimos la previsión climática mucho antes que la marmota, porque dice el refranero popular que cando a Candelaria chora, metade do inverno vai fora, cando a Candelaria ri, o inverno ainda está por vir. Hoy se bendicen velas, candelas, a las 7:30 de la tarde en la Venerable Orden Tercera, y después a las 8 se celebrará la Santa Misa. Y hoy cumplen años dos de los grandes protagonistas de la prensa rosa de los últimos tiempos, Shakira y Piqué. Ella 46, él 10 menos, 36. Para ellos, su canción.
Hace rato que yo te vi tocar ese gato. Una loba como yo no está pa' novato. Una loba como yo no está pa' tipo como tú.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Y recordamos que desde ayer están en marcha las jornadas gastronómicas de Lacón con grelos, las lacónicas. Los precios de los menús oscilan entre los 22 y los 35 euros. Hay opciones para personas celíacas y también hay posibilidad de pedir los menús para llevar a casa. Sigue Mediodía Cope.